La noche más hermosa.
Ezequiel, conocido por sus visiones poderosas y simbólicas, ofrece una perspectiva única de la relación entre el ser humano y lo divino, así como una profunda reflexión sobre la justicia, la redención y la restauración. A continuación se van a analizar sus percepciones más impactantes desde el famoso Valle de Huesos Secos hasta el Templo Renovado y conoceréis la relevancia de su profecía tanto en su época como en la actualidad. Además, se van a facilitar más detalles de otro texto profético y apocalíptico no incluido en la Biblia, escrito por Pedro. El mensaje de juicio y castigo en el libro de Ezequiel es contundente, pero siempre en el contexto de una posible restauración y esperanza futura. A través de su advertencia, Ezequiel busca motivar al pueblo a reflexionar sobre su situación y regresar a una relación correcta con Dios. ¿Cuáles son los mensajes que se transmiten en esta parte del texto, Jesús?
Bueno, el mensaje básicamente es un texto en el cual se divide en dos partes, en tres. Un juicio, un castigo y una esperanza, pero siempre por este orden. En primer lugar, Ezequiel habla de forma muy dura sobre lo que puede hacer Dios con aquella persona que se desvíe de su camino, del camino de la palabra, más que de la palabra, de aquellas normas escritas y no escritas, éticas y religiosas, que debe respetar toda aquella persona por derecho divino ante Dios. Digo derecho divino porque para Ezequiel todo el que nacía tenía el derecho de rezar a Dios, de venerar a Dios e incluso de realizar cualquier tipo de sacrificio en nombre de Dios. Y no de otro, sino de su Dios. En este caso estamos hablando de Yahvé. Bien. Ezequiel, en la primera parte, en ese juicio y en ese castigo, lo que profetiza es una mano fuerte, enérgica, de Dios sobre todas aquellas personas que blasfemen o que no respeten los mandamientos, o mandatos, mejor dicho, de Dios y de su palabra. Ezequiel asegura que esa mano será inmisericorde, que además podrá destruir, literalmente hablando, a cualquier persona y pueblo que no le rinda culto. Luego, hay otro aspecto que Ezequiel habla en esas profecías que según él son visiones que ha tenido durante los sueños o que tuvo durante los sueños en el contacto con Dios después de los rezos nocturnos y durante el tiempo de descanso, que es sobre la idolatría, algo que siempre ha preocupado a todas las generaciones de palestinos y de esa zona de Oriente Medio desde el confín de los tiempos. Siempre ha habido la cultura egipcia era monoteísta o politeísta dependiendo del faraón que estuviera en el mandato, pero en cuanto a los hebreos, la cultura hebrea, siempre han querido ser monoteístas y de hecho no se tolera ni se toleraba ningún tipo de imagen, semejanza o adoración a ninguna que no fuera la figura de Dios, de Yahvé. Bien. La tercera estaba claro porque el objetivo que tenía su profecía era una ciudad en concreto, la ciudad de Jerusalén, de la cual hemos hablado aquí en muchas ocasiones por la importancia religiosa que tiene. Allí confluyen varias culturas, algunos brazos del cristianismo, pero también allí hay islamismo y hay otra serie de culturas religiosas, que, bueno, por supuesto también los hebreos, que conviven, una convivencia más o menos tensa, en un lugar donde hay muchísimos conflictos y donde siempre ha sido la joya de la corona a nivel mundial, quien es como si fuera la capital del mundo de la religión. Más que para nosotros en el cristianismo, pues sería, nuestra cultura cristiana sería el Vaticano. Uh-huh. Para la cultura religiosa total y absoluta a nivel mundial, de las máximas religiones que hay, de los máximos representantes religiosos, siempre ha sido Jerusalén, es como si fuera el epicentro de algo. Aquí voy a salir un poquito del lío. Yo me imagino que tiene que ser algo que va más allá incluso de la propia ubicación. No me creo que exista tanto celo histórico por una ciudad como por esta, porque podemos tirar de muchísimas ciudades en el mundo y ha habido muchísimos avatares en muchos lugares, pero como Jerusalén, creo que hay pocas.
Era la ciudad de Dios. Acuérdate que en época de los templarios, tanto cristianos como musulmanes, islamistas, tenían prácticamente a la ciudad sagrada, a la ciudad de Dios. Entonces es complicado, es muy complicado porque incluso se la llamaba el reino de los cielos.
Correcto.
Como si fuera el epicentro de cualquier religión, con lo cual, por lo menos de las dos grandes religiones, ¿no? Pero sí, luego hay otras que están al margen. Pero sí es verdad que va más allá del concepto ciudad que podemos tener en la cabeza.
Claro, por lo tanto, hay, para mí debe haber algún aspecto que todavía se nos escapa y que a lo mejor se mantiene semioculto y que no vamos a desvelarlo. Pero bueno, vamos a lo que vamos.
No, nosotros no, desde luego, no, si está oculto. Nosotros.
Sobre todo porque
no tenemos ni idea.
No lo vamos a conocer nosotros.
O bien porque quien ha descubierto ese secreto ha palmado o se lo ha llevado a la tumba o no quiere decirlo por el riesgo que pueda tener, que también puede ser. Pero bueno, el exilio.
Ay, el conspiranoico que aparece por ahí.
Ya está, ya llego.
Luego, el exilio. No, había un castigo que incluso en algunos casos estaba por encima de la muerte en aquella época, y era el exilio. Que alguien fuera desterrado era
deshonor
total y absoluto. Y una de las formas de castigo de la que Ezequiel habla en sus profecías es precisamente el exilio, que Dios te saque fuera de la tierra prometida.
Desarraigo total.
Totalmente. Y luego, bueno, pues tenemos que quedarnos con un mensaje básico. Y es que Ezequiel en todo su texto, que después desgranaremos a continuación, pero en todo su texto lo que busca es la promesa de justicia. No busca tanto la redención. Fijaos, es algo que suene sonar un poco, ¿no?, extraño. Normalmente las profecías lo que buscan es una especie de redención del creyente para volver a redil. Aquí no. Aquí lo que busca Ezequiel es la promesa de justicia, la justicia sobre las naciones y el arrepentimiento. Pero no ve un final luminoso, feliz, contento. No, termina su libro con una especie como de hachazo. Dios te va a dar porque tú eres infiel y pues como seas infiel te va a dar. Punto. Con lo cual es una profecía, incluida la Biblia, por supuesto.
Muy justiciero.
Sí, pero demasiado extremista.
Y muy general, ¿no?
Sí, porque también, generalista, sí, sí. Pero bueno, hay que tener en cuenta, hay que interpretar la forma en la cual en aquella época no solamente se hablaba, sino solamente se transcribía eso que hablaban a los libros, al texto. Quizá no era un lenguaje tan extenso como el actual. Quizá era una cosa más de signos o de señales o de no verbal que de verbal, ¿no? A lo mejor no se hemos trascendido a esto, lo que vemos en texto, pero quizás si hubiéramos tenido Ezequiel aquí nos hubiera dado otro mensaje distinto.
Qué bueno sería, ¿no?
Hombre, sería fantástico. Le haremos un pedazo de entrevista que lo flipa, vamos.
Bueno, en exclusiva.
En fin, a pesar de los juicios, José, la profecía también presenta una esperanza de restauración. Ezequiel habla de un futuro en el que Dios reunirá a su pueblo, restablecerá su tierra y les dará un corazón nuevo. ¿Qué visiones tiene sobre ello?
Claro, porque esa es la promesa, eso es lo que en muchos casos incluso se espera, esa restauración, incluso la restauración del templo, que hoy día cuando uno va a Jerusalén y va a ver el muro de las lamentaciones, lo que te encuentras es el muro exterior de lo que era el templo, del tercer templo. Es decir, que es algo que tiene poco de relación con el primer templo, salvo eso, que era la estructura en torno a la que se creía que estaba. Pero a pesar de esos juicios que comentaba Jesús, siempre estaba la idea de una restauración. Se habla de un futuro en el que Dios reunirá a su pueblo es el pueblo elegido, y restaurará su tierra y les dará literalmente un corazón nuevo. Yo me imagino que si Dios levanta un poquito así la mirada y ve lo que hay liado en Jerusalén, los deja.
Ya ves.
Porque estos se han apartado mucho del camino, pero mucho, mucho.
De todas maneras, yo creo que, le damos siempre a Dios un papel que es el que ha establecido de alguna forma las religiones. Pienso que si existe un Dios, y hablo desde una postura subjetiva, perdón, no subjetiva, porque lo que yo, o sea, lo que es mi relación con Dios no entra en este
en esta ecuación.
Quiero decir, ¿creéis que está estaría en ese papel?
No.
Diciendo,
yo no lo creo.
Yo creo que la figura de Dios no tiene nada que ver con lo que el hombre ha establecido.
Lo que ha montado en torno a, es más, lo que ha montado y lo que se le ha imputado, que lo que realmente, si en, en el caso de que existiera, lo que realmente sería, ¿no? Pero bueno, ellos, volviendo al tema, creían en la restauración de, del pueblo. Uh-huh. Ezequiel además profetiza que Dios reunirá a su pueblo disperso y lo traerá de regreso a su tierra. Y menciona en varias partes, especialmente en Ezequiel 36, donde ya verbaliza la promesa que después del juicio se menciona que Dios restaurará a Israel y los llevará de vuelta a la tierra de sus antepasados. También en Ezequiel 36, 26, 27 se habla de un nuevo corazón que Dios dará a su pueblo. Y ese cambio no solo se refiere a una restauración física en la tierra, sino también a una renovación espiritual, donde ya todos los integrantes de ese pueblo tendrán el deseo de seguir los caminos de Dios adoptando lo que son sus leyes. Claro, esto es muy idílico. También hay que entender el concepto y el contexto, las dos cosas, ¿eh?
Sí,
el contexto
tiempo,
en el que está escrito,
sí.
Que era un bastante radical, hay que decirlo. Y luego está también la visión de los huesos secos. ¿Eso qué es? Yo os lo voy a explicar. Uno de los pasajes que es más icónico es la visión de los huesos secos de Ezequiel en el 37, en el que Dios le muestra a Ezequiel un valle lleno de huesos secos y le ordena que profetice sobre ello. Esos huesos cobran vida, simbolizando que la restauración de la nación de Israel. Y ese pasaje le dan mucho significado porque implica la revitalización del pueblo a todos los niveles, hasta el espiritual. Ezequiel también describe una visión del templo restaurado en los capítulos 40 y 48. Y este nuevo templo es el regreso de la presencia de Dios entre su pueblo. La construcción de un templo que es el signo de una restauración en la relación correcta que se tiene Dios y el pueblo. Que no es ya el hecho de reconstruir el templo, no es eso. Se trata más que nada de reconstruir lo que significa el templo, que muchas veces es mucho más. Es como cuando decía Jesús, ustedes no tengáis problema, tirad el templo que yo en 24 horas lo tengo de nuevo montado. No era piedra sobre piedra, era espiritualmente. Claro, porque eso no lo van a derribar, las creencias no se derriban. Claro, en Ezequiel 34 también se menciona al pastor que cuidará del rebaño, lo que se interpreta como una promesa que llegará un juez justo y protector, que no es Netanyahu. Y entonces, claro, llega un momento en el que yo creo que a día de hoy, cuando hablamos de Israel, por desgracia, porque es duro todo un país que se ha visto desde el 47 para acá con una tierra que se le asigna y el deseo de prosperar, de olvidar el holocausto de la Segunda Guerra Mundial, que fue muy duro, pero verte cómo todo eso se ha transformado es muy duro, ¿eh? Y tampoco es que
Que maldita, está maldita.
Yo creo que sí, creo que sí.
Y claro, cuando tú ves todo lo que ha pasado, todo lo que ha penado, empiezas a decir, ¿hasta qué punto tiene que ver Dios en todo esto?
Claro, ¿hasta qué punto?
Y es cuando se cae esa idea de que, claro, como dice Taya Gabriel, no dice a Dios que lo meten en todos los fregados sin tener nada que ver. Pero es cierto que es un país maldito.
Sí, totalmente. Y hasta qué punto también, como tú comentabas, Pilar, es imputable a Dios todo. Porque sí, nosotros somos el pueblo elegido, el pueblo de Dios. Pues lleváis una carrerita últimamente que yo no sé si el pueblo de Dios, el pueblo elegido, Dios le consiente todo lo que ustedes hacéis. Básicamente, ¿no? Porque la trayectoria es larga.
Hombre, ahí cuando hablamos de guerras, esto de las guerras santas, esto de meter a Dios en las guerras, es que tampoco es un sinsentido.
Tampoco. Fijaos que la guerra santa es un concepto que se inventan en las cruzadas. Uh-huh. Se lo inventa y no es musulmán, ni es islámico, ni es judío. Es cristiano, que era la bula, la dispensa papal para quien muriera en aquellas guerras, en aquellas cruzadas, directamente ascendía a los cielos. que era lo que se le vendía a los que iban a las cruzadas, y luego es un término que asimilan a nivel islámico. Pero bueno, eso ya, siendo lo de menos, sí es verdad que en todas estas profecías de Israel, Ezequiel menciona que en la restauración de Israel las demás naciones reconocerán la grandeza de Dios. Y eso implica que la restauración no solo se limita a un aspecto nacional, sino que también tiene repercusiones en el ámbito internacional, mostrando cómo la acción de Dios atraerá a otros pueblos precisamente hacia Él. Bueno, yo creo que es una visión muy idealizada en torno a lo que era aquellos tiempos. Hay que entenderlo en el contexto en el que estamos hablando y en el contexto en el que se dictan estas profecías, en la que había un pueblo, el israelí, que siempre tuvo un yugo, el yugo de los egipcios, luego el yugo de los romanos, y está escrito todo un poco también en lo que es ese contexto, Pilar.
Los capítulos finales de Ezequiel, Jesús, son significativos porque marcan la esperanza de un futuro restaurado con un templo que es un símbolo de la reconciliación entre Dios y su pueblo. ¿Cuál fue la visión que tuvo y por qué la interpretó de ese modo?
Bueno, la visión del templo, de lo que adelantaba algo José Manuel, tiene una importancia no solamente porque está hablando de una institución, un pueblo, una religión, la cual no podía adorar algún tipo de imagen, solamente podría tener una representación de Dios en la tierra. Era la casa de él, era un templo. De hecho, durante el éxodo de los hebreos, el propio Moisés tenía una tienda especial donde solamente podía entrar él, y la estructura que tenía esa tienda era algo parecido a la estructura de un templo físico de piedra. Sin embargo, claro, como estaban en plan nómada, pues no podían tampoco no podían montar y desmontar piedra sobre piedra un templo. No era. Pero, sin embargo, sus medidas y distribución era la misma. Era importante en aquella época que el templo tuviese una serie de características que fueran las más cercanas a la tradición y a lo que se supone eran los preceptos del propio Dios, que solicitaba, pedía que aquella estructura estuviese hecha de esa manera. Pero esa visión del templo, lo que evocaba para, en la primera vez que lo vio, lo que evocaba para Ezequiel era la gloria de Dios. Era el mensaje que Ezequiel esperaba como respuesta a la duda que él podría tener sobre si esas visiones que tenían eran realmente de Dios o no. Como ellos no podían pronunciar su nombre y tampoco podían ver su rostro, le decían Yahvé, pero en realidad no era Yahvé como Dios, es el nombre que le habían otorgado, ya que su nombre, se suponía, estaba prohibido para el ser humano. Exacto. Ni tampoco su aspecto. Claro, ante esas dudas, ¿qué le quedaba? El tercer y última pata de ese banco, que era el templo. Y cuando en ese otro sueño, el primero del templo, tuvo dos del templo, el primero del templo, vio precisamente ese edificio y dijo, ah, este sí es Dios. Me ha mostrado su rostro, lo que podemos ver en la tierra, que es un templo. Pero claro, él extendió este sueño, esa visión, esa profecía, y ya hablaba incluso de rituales y sacrificios que eran algo más avanzado, una especie como de rituales 2.0 que Dios pedía. No era lo que tenía hasta ahora mismo, no, había que hacer algo más. Había que dar un giro de tuerca. Y Ezequiel vio cómo se realizaba aquel ritual en ese templo ficticio. Y lo que vio le gustó. Le gustó porque pensaba que enaltecía mucho más la imagen de Dios en la tierra y que le iba a gustar más ese tipo de sacrificios. Después había algo que no le gustó demasiado en un inicio, que era el rol de los sacerdotes y los levitas, porque, claro, en un principio los sacerdotes y los levitas, en la primera visión que tuvo, eran castigados severamente por Dios. La interpretación que le dio Ezequiel es, lo estamos haciendo mal, Dios no quiere que lo hagamos así. Y esta visión podría venir un poco a lo que está ocurriendo sobre la liturgia en estos días, porque hay cierto debate sobre si la liturgia actual se tiene que modernizar o tiene que volver al pasado, si estamos haciendo lo correcto en cuanto a los preceptos religiosos. Hay algunas liturgias que se salen un poco, otras que no llegan a entrar del todo, unas que sí son más rígidas. Y parece que es mentira, pero después de 2000 y pico, casi 3000 años atrás que tiene esta profecía, es que le estamos dando vueltas otra vez a lo mismo, al mismo tema. Por último, sobre la distribución, sobre el nombre de la ciudad, es importante porque Ezequiel sabía que el nombre de Dios no se podía pronunciar, que solamente era un término así ambiguo, que era Yahvé, pero tenía que darle un nombre a ese lugar donde estaba emplazado ese templo. Así que después de mucho buscar en esa visión que tuvo, se dio cuenta que había un nombre. El nombre era Yahvé Shammah, Y es como decidió que debía llamarse esa ciudad profética de sus sueños, Yahvé Shamá. No se produjo nunca esa ciudad, la verdad. Ezequiel creo que se quedó con el deseo de que hubiera sido nombrada de esa forma, pero sí ese énfasis que ponía en cada una de las visiones que tuvo en ese único primer sueño del templo, sí abría una puerta a una nueva forma de liturgia ante Dios y ante el pueblo, y unas normas que, repito, como decía antes, no estaban escritas, pero desde ese momento empezaron a escribirse, y de forma muy rígida, por cierto, gracias a esta profecía.
En Canal Sur Radio, La Noche Más Hermosa, con Pilar Muriel.
José Manuel, además de las visiones que habéis descrito, ¿tuvo Ezequiel otras más que fueran destacables o importantes para el mensaje que ofrecía?
Sí que las tuvo, Pilar. Y además, cargadas de simbolismo, de incluso una carga espiritual fuerte, y que hicieron que fueran y que adquirieran un peso a nivel profético bastante alto. Porque hay una visión que se llama la visión de la gloria de Dios en Ezequiel 1, en el que Ezequiel describe la visión de una figura divina que aparece en una tormenta. Y esa figura incluye cuatro criaturas vivientes con cuatro caras: un hombre, un león, un buey, un águila y alas. Eso sonará porque luego serían los atributos de los cuatro evangelistas. También Arcángel, aparecen, ¿no? También aparecen ruedas brillantes en el cielo, con un aspecto impresionante, y la gloria del Señor, que dicen que lo llena todo. El significado, pues esta visión introduce a Ezequiel a su llamada como profeta y revela la majestuosidad y santidad de Dios, y sugiere que Dios está presente incluso en el exilio y que su gloria no está limitada a Jerusalén. Pero claro, cuando uno, por ejemplo, habla de ruedas brillantes en el cielo, de criaturas con cuatro caras, con cara de hombre, de león, de buey, de águila, y que volaban, uy, a uno ya, si lo empieza a relacionar con otros misterios de nuestro siglo, puede incluso llegar a beonis y cosas raras. De hecho, hay un libro, ese es Isaías. Hay un libro que se llamaba Isaías vio una nave extraterrestre, de un exmiembro de la NASA, de Bloombridge, en el que se recrea uno de estos artefactos y parecía de verdad un ovni. Es decir, yo no estoy diciendo que sea un ovni, pero que hay literatura del género de realismo fantástico que lo relacionaba. Y luego tuvo una segunda visión, que es la visión del jardín y el río de agua viva, que es Ezequiel 47. Y en el que Ezequiel, en esa visión que tiene, ve un río que fluye del templo, que se ensancha a medida que avanza, es decir, como una especie de cono, va de menos a más, y ese río lleva vida a las aguas salinas y hace florecer árboles, o hace crecer árboles, florecen plantas, crecen árboles a ambos lados, que producen frutos para la alimentación y también para la sanidad. El significado que se le da representa la abundancia de vida, la bendición de Dios que fluye en su presencia, que es el agua, y el río simboliza la restauración, nuevamente la restauración está presente, y una nueva vida que se ofrece al pueblo. Hay una profecía contra las naciones en Ezequiel 25:32 que dice: Ezequiel tiene visiones y oráculos en los que profetiza la caída de diversas naciones como Amón, Moab, Egipto, Tiro, debido a sus pecados y opresión de Israel. Egipto lo tenemos claro, Egipto es Egipto. Tiro es toda la zona del Líbano, podríamos hablar de los fenicios. Amón podríamos considerar que pudiera ser la zona de Sudán hoy día, que era parte de los reinos del sur de Egipto. Aquí puede tener sentido, porque podemos estar hablando del Alto Egipto y del Bajo Egipto. Entonces serían dos cosas diferentes. Y Moab, que pudiera tratarse de tierras de Argelia, de tierras que ya son más desconocidas a nivel de cultura, pero que también es verdad que se mencionan en esa profecía y son naciones que caen. Hoy día hay quien ha querido relacionar estas profecías con los hechos que se están viviendo en la actualidad, ¿no? Egipto, bueno, pues aparentemente no hay un conflicto abierto con Egipto, sí lo tiene con Israel, eso sí es verdad. Los fenicios hoy día serían la zona del Líbano, la zona de Siria, zona que está calentita, no es por nada. Y luego la zona de Argelia y la zona de Sudán, que también se mantienen al margen, con lo cual es difícil poderlos relacionar con lo que es la actualidad. Pero esas visiones lo que muestran también, según los entendidos, es la soberanía de Dios sobre las naciones, el concepto de justicia y que Él protegería a Israel. Con lo cual, esas fueron las dos visiones que tiene Ezequiel, y que de alguna manera, fíjate, que viene un poco también a ir en la línea de marcar lo que era la grandeza o la espiritualidad en Israel.
Hay otro texto profético relacionado con la cultura cristiana, el Apocalipsis de Pedro. Jesús es uno de los libros apócrifos más enigmáticos del mundo, pues en la actualidad está prohibido por la Iglesia. ¿Cuándo fue encontrado este curioso texto?
Que fijaos que está hablando de Pedro, sobre ti edificaré en mi Iglesia. Uh-huh. Y se resulta que hay un texto que efectivamente, de esos 27 libros que componen la Biblia, y que se han ido incorporando durante muchísimo tiempo. Eso no ha sido, como dicen algunos, la Biblia ya empezó así, no, durante años, siglos, se fueron incorporando libros a ese texto del protocristianismo hasta lo que conocemos hoy en día. Hasta finales del siglo XIX solo se conocían referencias de un supuesto texto apocalíptico que Pedro habría escrito, un texto profético, y que habría sido dictado quizá por una providencia divina, en este caso Dios, durante el tiempo en el cual estaba pues acompañando a Jesús de Nazaret en esa obra, en esa durante esas palabras también que él recita. Fijaos que Pedro fue muy importante porque fue un personaje interesante para Jesús de Nazaret. Y aunque conocemos el Apocalipsis de San Juan, un texto que, bueno, es un texto enigmático, nunca mejor dicho, es muy da mucho a la interpretación en cierto de sus pasajes, otros son pasajes muy directos, pero la mayoría son como evocaciones de sueños que, bueno, como pesadillas, ¿no? Un día podríamos decir, será de una pesadilla, pero claro, al ser una pesadilla, una persona que se suponía estaba tocado por la divinidad, ya él mismo le dio interpretación tal que cuando la transcribió a texto dijo que era una profecía, algo que Dios le había dictado. Bueno, esto con reservas. Sin embargo, Pedro, su texto, que fue descubierto en el año 1887 en Egipto durante una excavación, se encontró un primer documento escrito en griego, pero que no estaba completo. El tiempo y las circunstancias habían destruido gran parte de ese papiro. Y bueno, se conservaba algunos textos, algunas hojas, algunos trozos de otras, y los historiadores pudieron hacer una reconstrucción parcial de lo que sería un texto de Pedro que tendría en cariz apocalíptico, que además, pues en ese texto habría ciertos pasajes que realmente sí estarían enfocados a ese tipo de labor del libro. Y luego en 1910 encontraron una escrita en etíope que posiblemente fuera una transcripción, una traducción del griego. Pero esta segunda obra, los historiadores y expertos tienen muchas dudas sobre su autenticidad. Yeah. Mientras que la primera es muy posible que fuera escrita por alguien muy cercano en tiempo a Pedro y que posiblemente habría incluso bebido directamente de su fuente por la forma de escribir, este segundo texto, el etíope, es un poco más lejano en cuanto a su texto, en cuanto a su escritura, e incorpora ciertos pasajes que tienen mucho sentido en cuanto a la reconstrucción de los documentos y de ese posible apocalipsis que Pedro escribiría. Con lo cual, bueno, pues tenemos ahí dos textos, un cierto debate, pero algo que es seguro, y es que los expertos tienen claro que sea uno o sea otro documento, están ante dos que hablan de Pedro, del Apocalipsis y de algunos pasajes que son no muy apropiados para la Biblia tampoco, pero bueno, ahí están.
Este texto está escrito como si fuera una conversación entre Jesús y sus seguidores y relata qué ocurrirá con las personas cuando llegue el fin de los días. ¿Cómo resumiría su contenido y el mensaje que trataba de transmitir José?
Pues te puedes imaginar, Pilar, porque era los buenos van al cielo, los malos van al infierno, los buenos qué bien están en el paraíso, qué a gusto, allí tomando cervecitas, tan tranquilos, los otros quemándose,
porque, algún otro diciendo como tú, cerrar la puerta,
claro,
que corriente.
Cerrar la puerta, que corriente. Y un poco, a uno le parece que está viendo un cuadro del Bosco.
Sí.
Un cuadro del Bosco en los que había tanta ironía, ¿verdad? Pero el infierno de Dante no. El infierno de Dante, porque el infierno representa solamente los nueve estratos que hay hasta bajar al infierno, ¿no?
Sí, pero me recuerda un poco a eso.
Pero sí es verdad que bueno, es un poco esa versión en la que se pena la blasfemia, en el que el pecado está, por ejemplo, en esa blasfemia, en la que los culpables serán ahorcados por la lengua. Me imagino que es un poco doloroso. Fíjate que incluso dice que los homosexuales irán a parar a un acantilado. Textualmente, ¿eh? Yo no digo aquí nada, yo parafraseo lo que dice el texto, literalmente. Los van a tirar a un acantilado.
No, sí, me llama la atención que hable de eso, ¿no?
Date cuenta que esto era normal en la época, que los romanos, como hemos hablado aquí en más de una ocasión.
Pero, no sé, es que me llama la atención porque, como tú dices, los romanos era como algo normal, incluso entre los griegos igualmente.
Los griegos,
o sea,
igual.
No había como ha habido durante un tiempo, y aún sigue habiendo, por desgracia, esa discriminación o
sí,
esa,
efectivamente.
¿No? Ese odio, ¿no?, hacia las personas que no.
No, en este caso era la cultura, tanto romana como la griega, lo aceptaban como una cosa normal. Pero sí es verdad que entre los hebreos, entre los que practicaban la religión judía, sí estaba mal visto.
Mal visto.
Estaba mal visto, no solo estaba mal visto, que como ves era un pecado que te condenaba a la muerte. Y luego también decían...
¿Pero que decían? ¿Que los tiraban aquí?
Que los iban a parar a un acantilado, literalmente. Y los ángeles los arrojarán por él y eso se repetirá continuamente y tendrán que subir de nuevo para... volverlos a lanzar, es decir, que los tiran a un acantilado, luego los ángeles los cogen y los vuelven a tirar.
Fijaos,
y luego vuelves a subir y te vuelven a tirar.
Habla de un infierno que en realidad no es el infierno, sin embargo hay ángeles que tiran a personas que son culpables de algún tipo de delito, en este caso punible, según los textos antiguos, y además lo hacen con saña, porque una cosa sería, bueno, un dios justiciero, vale, manda un ángel justiciero, venga, le cortamos la cabeza y adiós. No, yo te tiro, tú subes y te tiro otra vez. Sube y te vuelvo a tirar.
Sí, sí,
o sea, es como un infierno, o sea, es como un ciclo en el cual estás sufriendo.
Un purgatorio. Pero es que a las adúlteras, fíjate lo que le hacen. Serán colgadas por los pelos sobre un lago de fango hirviendo y los adúlteros varones, por su lado, serán colgados por los pies. Ala, sobre un lago de
sí,
lodo, de lodo
hirviendo.
Uno
por los pelos,
¿no?,
y el otro por los pies, ya está. Ahí es la
diferencia. Los asesinos y sus cómplices acabarán en un pozo lleno de serpientes y otros reptiles inmundos, y no cesarán de ser atormentados. Los usureros permanecerán de rodillas en un líquido formado por pus y sangre fría. ¡Ay, qué asco! Luego, todo es bastante horripilante, ¿no? Por eso, no es de extrañar que algunas de las primeras iglesias de las que había en la época no quisieran leerlo. Es que no lo querían leer porque, claro, te pintaba un panorama tan putrefacto y tan osco que uno no sabía finalmente qué hacer con ese texto. Y acabaron por descartarlo de los textos canónicos que componen el Nuevo Testamento y no se incluye. Sí es verdad, por contra, que están los que van al paraíso. Que ahí, bueno, ahí van con ropa refulgente como los ángeles, gozan de una piel blanca y son hermosos. Michael Jackson quería estar aquí. Y luego también nos encontramos
pero Michael Jackson era un ángel, era
claro,
refulgente.
Era pobrecillo. Y luego su entretenimiento era cantar en forma coral las alabanzas a Dios. Era muy curioso. Con lo cual, hay una parte de esas profecías de Pedro que no se han metido, pero la parte blanda sí se ha puesto, que la parte blanda es precisamente la de aquellos que van al cielo.
Teniendo en cuenta lo que habéis dicho sobre este texto y la supuesta importancia histórica y filosófica que tendría, ¿Es por lo que ha comentado José que no está contenido en la Biblia o
hay eso? Ahí hay otras razones más. La primera podría ser el
texto. Más profunda.
Sí, sí, sí. La primera podría ser el texto.
El texto en sí.
En sí. Pero la segunda...
Poco porque ahuyenta, ¿no?, a los
claro,
fieles.
La segunda más importante es porque no sabían cómo encajarlo. Todo texto bíblico requiere después de una interpretación, la cual tiene que darla alguien que esté versado en ese tipo de textos. Pasa un poco como la Torá. Cuando se ponen a hablar de la Torá, hay personas muy versadas que empiezan a interpretar la Torá. Este texto dice, y hay verdaderos cónclaves de un montón de rabinos, los cuales hay un debate incluso sobre esa interpretación de ese pasaje de la Torá. Pues una cosa pasa con el cristianismo, hoy en día también se hace, pero en siglos pasados mucho más. Se leía algo y se tenía que interpretar, porque no se podía leer directamente. Claro, el problema es que para un párroco de la época, leer el Apocalipsis de Pedro, ¿cómo lo interpretaba? Era incómodo. En primer lugar, no sabían cómo encajar el hecho de que los ángeles hicieran ciertos castigos, cuando por otro lado se decía que los ángeles eran bondadosos y lo que hacía era proteger a las personas. Uh-huh. Bueno, todavía estaba el brazo justiciero de Dios, pero si nos fijamos, como la interpretación oficial de la Iglesia era que el único que impartía justicia con brazo firme era Dios, tampoco se le podía otorgar a los ángeles esa doble vertiente, con lo cual ya tenía otra dificultad. La tercera, ¿cómo metías tú a los ángeles en el infierno? Si en el infierno estaban los diablos, los demonios, ¿cómo metía un ángel allí en los infiernos? Había cosas que no cuadraban demasiado. La tercera razón...
Pero bueno, ¿no habían explicado que los ángeles eran los que se habían peleado con Dios y por eso se convertían en demonios?
Pero en el Apocalipsis no hablaba de demonios, hablaba que los castigos los daban los ángeles.
Los propios ángeles.
Claro. Y ya era colocar a la figura del ángel en el infierno. ¿Cómo se interpretaba? ¿Cómo podía coger un parro con su púlpito?
Pero vamos a ver, si el Dios justiciero no estaba ubicado en el infierno, sí, los ángeles que propinaban castigo lo que hacían era seguir las indicaciones de Dios, ¿no?
Pero se supone, claro.
Dentro de esa lógica, por lo tanto.
Se supone que en un reino que era rival, el infierno. Lo que no sabían...
En el mismo infierno.
Claro,
ya entiendo.
Es que lo que no sabían ubicar es cómo metes tú al ángel en el infierno. Es que es como una especie de frontera que no se podía pasar, se supone. Claro, ahí generaba otro... Y lo tercero, en la tercera pata de ese banco por el cual no introdujeron este texto como algo canónico, fue por las incertidumbres y su autenticidad. ¿Recordáis que hablamos que habían descubierto dos textos? Uno, el primero, en el 1886-1887, en Egipto, del cual había la primera parte, sí se podía otorgar a Pedro y hablaba algo del Apocalipsis, pero el resto del texto muy cortado, con muchísimos problemas. Y un segundo, descubierto en Etiopía, que sí, que se supone que también era de Pedro, pero que daba muchísimas dudas sobre la autenticidad, porque la traducción parecía que no era muy correcta. Por lo tanto, la Iglesia, la comunidad cristiana, bueno, la Iglesia en definitiva no quiso meterse en ese charco porque si había que autenticar ese tipo de documento, autentificar, es que, ¿por qué se dice autenticar? Si autentificar, no sé por qué se dice. Bueno, autentificar este texto, pues tenía muchos problemas para hacerlo la propia Iglesia. Como tampoco era un texto que era muy atractivo para los creyentes cristianos, como bien decía José antes, dijo la Iglesia, mira, ¿para qué? Ya nos olvidamos de que sí, escóndelo, guárdalo en el cajón. Guárdalo en el cajón, que ahí no aparece nunca. Y así fue.
Bueno, el apóstol Pedro se destaca como uno de los 12 discípulos elegidos por Jesucristo. Inicialmente, además, conocido como Simón, recibió este nombre por parte de Jesús, que en griego significa roca. ¿Cuál fue la principal misión que le encomendó el Mesías?
Pues Pedro tenía y compartía misión con el resto de los apóstoles, que era, primero, absorber las enseñanzas de Jesús y atestiguar todo lo que había sido su vida y milagros. Era un poco...
El escriba. El notario.
El que iba,
el notario.
Y el que iba luego a contarlo, exactamente, ¿no? Entonces, tras la muerte y la resurrección
fe,
de... Exactamente, el que daba fe. Tras la muerte y la resurrección de Jesús, Pedro y los apóstoles reciben la encomienda de difundir el mensaje del Evangelio por todo el mundo conocido. Y esa era la gran comisión que relata en pasajes como, por ejemplo, Mateo 28, 19, 20, que cuenta todo ello. Aunque, de verdad, el ideólogo de esa expansión iba a ser San Pablo, que San Pablo no llegó a conocer a Jesús de Nazaret.
pero que se incorpora posteriormente y que se encarga de coordinar a toda la tropa, como yo digo, porque hasta entonces iban huyendo como pollos sin cabeza, y él es el que se encarga de poner un poco de orden, ¿no? Además era un tío que tenía formación militar, es decir, sabía un poco de lo que había. Pedro ganó notoriedad por el papel que tuvo en los primeros días de la iglesia cristiana en Jerusalén. Se le atribuyó un impactante sermón el día de Pentecostés y fueron miles de personas que se convirtieron al cristianismo. Además desempeñó un papel muy importante en la expansión, tanto entre judíos como y gentiles. Y el Apocalipsis de Pedro, que no está en la Biblia por esas razones que hemos comentado, pero también porque en el proceso de formación del canon bíblico se prefirió dejar a un lado. Las dudas sobre su autoría, la incertidumbre sobre si fue escrito o no por el apóstol Pedro, afectaron a la inclusión, ya que la autoría apostólica era un criterio clave. Pero vamos, esto es una excusa, porque que el resto de los evangelios no lo escribieron los evangelistas es un hecho que está más que constatado. Y sin embargo, sí lo pusieron. Es decir, esto es una excusa. Y luego también hay otro factor que se tiene en cuenta, que es la coherencia doctrinal, que fue fundamental, y que estos textos con ideas no ortodoxas eran excluidos. Es decir, solamente tenían que estar aquellos que se mantenían dentro del canon que se estaba buscando. Era un proceso meticuloso en el que se aceptaba determinados preceptos para la comunidad cristiana con autoría apostólica, es decir, que perteneciera siempre a los apóstoles, y con una ortodoxia doctrinal, que luego se convirtió en tiempos de Ágora, se convirtió en radicalismo total, pero que eran los preceptos a los cuales se atendían en cuanto a la inclusión o no de un texto atribuido a un apóstol.
¿Algo que queráis añadir antes de concluir? Bueno, por si se ha quedado algo en el tintero y que consideréis que es necesario destacar.
Por último, que me gustaría destacar que todos los textos bíblicos relacionados con el Apocalipsis o con las profecías, casi todos ellos, tienen siempre un cariz negativo, excesivamente dogmático, sanguinario, de final de la vida prácticamente. Sin embargo, echo en falta, en la Biblia, echo en falta algún tipo de texto que sea profético, pero que hable de un nuevo futuro, de una nueva vida. Sí, los más religiosos me podrán decir, la propia Biblia en sí habla... Bueno, yo me refiero a un texto más explícito, no un texto interpretable. Así que, no sé, creo que los textos apocalípticos... me imagino que en aquella época habría textos también más positivos. Sin embargo, pues los elegidos son estos y, bueno, son con los que nos tenemos que quedar con la Biblia. Es lo que hay.
Ciertamente.
Ezequiel, con sus visiones impactantes y sus mensajes llenos de simbolismo, invita a reflexionar sobre temas universales como la esperanza, la transformación y la búsqueda de un futuro mejor. Desde sus asombrosos sueños de renovación hasta sus advertencias sobre las injusticias, cada profecía ofrece un eco de su tiempo y a la vez un espejo para nuestras propias vidas.
Navidad en Andalucía. Ilusión, buenos deseos y los mejores recuerdos. Por todo lo que queda por venir con tu radio. ¡Feliz Navidad!
Siempre Navidad. Siempre Canal Sur.